Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Manolo, ¿sigue soplando el viento?
Sigue soplando el viento, lo que no sé es ahora en qué dirección. Abel Caballero, tú le conoces, ¿no?
Sí, el alcalde de Vigo.
Alcalde de Vigo, presidente de la Federación de Municipios Españoles.
Sí, sí.
Socialista, un hombre muy querido allí en
alcalde
su ciudad.
Alcalde con mayoría absoluta.
Sí, señor, alcalde con mayoría absoluta. Bueno, pues un hombre que fue el que tomó la decisión en primera persona de que el partido se suspendía. Pero la cosa se ha ido enredando con el Menarejo, enredando, que mira lo que ha dicho hoy en A3Media.
El Madrid no manda en este país. Y desde luego en Vigo ya le digo que no. Con la seguridad de la gente en el estadio de Baleidos, no se acuerda. Yo tenía otro concepto del Madrid.
El Madrid no manda en este país. Yo tenía otro concepto del Madrid. A partir de ahora con el Menarejo no te imaginas la cantidad de preguntas que hay. La primera, en el Madrid están enfadados, en el Madrid piensa que se la jugaron. Miguel Ángel Díaz, cuéntamelo.
El Real Madrid, Manolo, está indignado especialmente con la Liga y con el Celta. Ha molestado el inmovilismo y la nula capacidad de reacción de la patronal y que el conjunto vigués no mostrara ningún interés en disputar el partido. El Real Madrid acaba de emitir un comunicado que consta de 3 puntos. En él se carga contra Abel Caballero, primero por insinuar que el Real Madrid despreció las medidas de seguridad para la disputa del partido y segundo, porque en ningún momento esas medidas de seguridad fueron cuestionadas. El Real Madrid asegura que propuso a la Liga de Fútbol Profesional 3 alternativas. Reparar la cubierta dañada, cerrar la grada afectada y, en último lugar, estudiar la designación de otro estadio cercano con el fin de evitar la suspensión del partido.
Bueno, y a todo esto, la segunda pregunta que todo el mundo se hace, ¿hubo contubernio, hubo pacto entre el Celta y el Ayuntamiento Santipeón?
Pues no, Manolo, ni hay ni hubo complot común contra el Real Madrid. Si se sienten partícipes de que no se jugase el partido, ni mucho menos se sienten culpables en el Celta. De hecho, la relación entre Carlos Mourinho y Abel Caballero no atraviesa por su mejor momento por la insistencia del actual presidente del Celta en intentar comprar el estadio de Balaídos. En el Celta están molestos porque el Madrid les haya puesto en el centro de la diana cuando ellos nada pueden hacer en el tema del estadio, que, insisto por enésima vez, es de titularidad municipal.
Esta presión del Madrid para que el partido se jugara es una pésima decisión. El fútbol tiene que aprender también. Y el Madrid tiene que aprender, no se puede ejercer presión cuando hay razones de seguridad. Es una polémica creada por intereses de un equipo, que le favorecía a un equipo, a otro no. El Celta está en 3 competiciones, el Madrid en 2. Tomen nota, el Madrid ya no está en la Copa del Rey, ya lo eliminó alguien que fue el Celta.
Bueno, estas declaraciones han sido también a nuestros compañeros de Mediaset. Pero atención, porque a partir de esto, de esta historia, se están empezando a lanzar bulos, mentiras, noticias que no tienen el pozo suficiente para incluso calificarse como tal. Por ejemplo, Fouto, ¿debería haberse previsto tener un campo alternativo, como algunos han dicho hoy?
Para nada, Manolo. En el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol no hay ningún artículo que obligue a tener un campo alternativo. El artículo que está deslizando el entorno del Real Madrid es el 205, reglamento general, que habla de tener un campo alternativo, pero para estadios o campos de césped artificial. Y es que antes había competiciones donde no se permitía jugar con este tipo de césped. Es decir, un artículo que nada tiene que ver con este caso.
Bueno, y los del Celta, los seguidores, ¿qué es lo que piensan?
Por orden del señor alcalde, por el amor de Dios, si hay mal tiempo, pues hay mal tiempo, hay que fastidiarse.
Es un riesgo para la gente y para los jugadores también, claro está.
La culpa no es nuestra ni fue el tiempo, que le vas a hacer.
Ahí se jugó también una final de Copa también, que se inundó el campo y hubo que suspenderlo, así que no, en todos los sitios cuestionabas. La postura del Madrid muy mal, poco señoría.
Si fuera otro equipo seguro que no había tanto problema.
A ver, rápidamente, Siro López, ¿tú crees o por lo menos ves algo raro en el aplazamiento del partido?
Más que raro, Manolo, lo que me da la sensación es que no sé. Agotaron todas las posibilidades para que se pudiera disputar el partido el fin de semana. Evidentemente no se podía hacer en Balaídos porque había ese informe técnico y no hay por qué poner en duda lo que hacen unos profesionales, pero sí se podía haber estudiado la posibilidad de jugarse o en Pasarón, por ejemplo, en Pontevedra o en Santiago de Compostela. Lo que es evidente también es que el gran beneficiado es el Real Club Celta de Vigo, que va a disponer de más días para poder preparar el partido de la Copa del Rey del próximo miércoles ante el Alavés.
Bueno, Siro López, aunque no lo dice, lo deja ahí que se entrevea un poquito. Hombre, más que raro que no se puso todo para intentar que el partido se jugara. Luis García, ¿tú ves algo raro en ese aplazamiento del encuentro?
La respuesta es rotundamente no, Manolo. No hay cosas raras en el aplazamiento del partido de Balaídos. Donde hay cosas raras es en la cabeza de alguno. Aquí lo que hay es un estudio técnico cualificado que indica que no se puede jugar el partido por la seguridad de las personas, de los aficionados y de los futbolistas. Aquí además hay un tema de uralitas y de voladizos y de cubiertas del que yo entiendo poco, pero confío en lo que dicen los técnicos cualificados. Aquí además hay un temporal que ha dejado a miles de viviendas sin luz en una comunidad autónoma, Manolo. Así que entiendo que el alcalde de Vigo tenga otras prioridades antes de que unos chavales jueguen al fútbol. Parece que hay otra gente que no lo entiende así. Menos mal que ahí arriba en Galicia hay algo de sentidiño común, Manolo, porque en otras zonas parece que hay un poco menos.
Bueno, a todo esto hay que decir que ahí arriba han subido hoy los bomberos de la ciudad para intentar acotar los daños que ha producido ese vendaval que azotaba la ciudad de Vigo. A partir de mañana veremos si se empieza ya a trabajar o no en la reparación. Pero primera pregunta, ¿hay fechas para jugar ese partido, Munilla?
Está complicado. Como los dos equipos están inmersos en competición europea, se complica mucho la búsqueda de día en este momento. En fin de semana es imposible por liga y por selección. Y entre semana el Real Madrid tiene libre la semana del 15 de marzo. Pero claro, dependería de que el Celta cayera en la Europa League ante el Shakhtar. Si los dos equipos llegan a las finales europeas, las únicas fechas disponibles serían 16, 17 o 18 de mayo. Es decir, justo antes de la última jornada de liga.
¿Se dan cuenta ustedes que en la nota del Real Madrid se dice que se podía haber hecho algo más? Eso a lo mejor señala la Liga de Fútbol Profesional. ¿Qué es lo que dice Tebas Belén Collado?
Pues no ha querido hablar, y eso que le hemos insistido, ha estado esta mañana en la entrega de la recaudación del partido Champions for Life a diferentes proyectos solidarios y no ha querido contestar a nada de que no fuera de este tema. Le ha quitado, eso sí, un poco de hierro al asunto y al final se ha ido un poco por la tangente.
Yo hablaré de eso, sin duda. Ya sabéis que no me suelo callar, ¿no? Pero lo de ayer tiene solución. Tiene seguro que iba a ser banal, porque seguro que se va a... Las historias que hoy nos han contado tienen solución si aportamos un trabajo que todavía la sociedad nos falta hacer.
Bueno, que Tebas se moja, pero de momento no quiere pisar este charco. Vamos con más cuestiones. Hemos preguntado y hemos oído a Ciro López y a Luis García si ustedes han visto algo raro en el aplazamiento del partido. Los copenautas, que responden, jurado?
En la cuenta de Twitter de Deportes Cope sumamos más de 4.400 votos. Dice el 64%, como Luis García, que no ve nada de raro en ese aplazamiento, pero hay un 32%, como Ciro, que tiene sospechas y han votado por el sí.
Bueno, ya lo saben, que aquí hay daños a terceros. Puede haber beneficiados y puede haber perjudicados. Algunos dicen que el gran beneficiado es el Barça. ¿Y el Barça, Gil, qué es lo que dice?
En boca de Luis Enrique, no ha negado que como aficionado al fútbol tiene opinión formada sobre el asunto Balaídos, pero con el micro abierto, hemos vuelto a tropezar en la previa del partido con el Atleti, con el entrenador culé políticamente correcto. Lucho no habla de lo que no le compete.
¿Entiendes que un club presione para jugar un partido a pesar de que hay un informe técnico que por motivos de seguridad desaconseja jugarlo?
Hombre, estaría encantado de contestar esa pregunta como aficionado al fútbol, pero aquí soy entrenador del FC Barcelona. Nosotros lo único que tenemos que hacer es meter presión ganando nuestro partido, sean antes o después, eso nos da igual. Nos interesa solo sumar puntos y ganar nuestros partidos.
Otro equipo que se siente perjudicado es el Alavés. Recordemos que tiene que jugar partido de Copa semifinal frente al Celta el próximo miércoles y el Alavés solicitó el aplazamiento de ese encuentro. Hoy los jugadores del Alavés, curiosamente, contradecían a la idea de la directiva. Querían jugar
la Copa. ¿Jugamos o qué? ¿O aplazamos?
Se juega, seguro.
Venga.
Que quieren jugar. ¿Y qué es lo que ha dicho la Federación, Munilla?
Nada, que no. Ellos entendían que el equipo vigués iba a tener más tiempo de descanso que ellos y por eso pidieron el aplazamiento, pero la Federación lo ha desestimado argumentando que un partido solamente se suspende o aplaza por causas de fuerza mayor y la que pedía el Alavés no lo era.
Los jugadores del Alavés dicen ahora que no les importa jugar el miércoles, Roberto Arrillaga, y lo ha dicho un peso pesado de ese vestuario, ¿no?
Sí, el capitán, ¿no? Manu García decía que, bueno, no había muchas esperanzas en que prosperase la petición, pero que la dinámica tras el 2-4 en el Molinón de la pasada jornada de Liga y el poco desgaste de los titulares y el ritmo positivo del Alavés con estos partidos en los últimos tiempos hacen que lo mejor que para el equipo de la eliminatoria es jugar este miércoles a las 9.
Bueno, yo personalmente no pienso que la Celta le haya venido mejor descansar. Pienso que, dado cómo ha ido el fin de semana, a nosotros nos ha venido muy bien jugar. No sé cómo le habrá ido al Celta a descansar. Y no es ninguna excusa los días de descanso. Pienso que vamos preparados de la mejor manera posible.
Bueno, entonces el Madrid tiene dos partidos aplazados, el Celta-Real Madrid y ya saben que le queda el Valencia-Real Madrid. ¿Tenemos ya horario para ese encuentro, Avilés?
Sí, era una jornada complicada, había que buscar una solución porque el 22 de febrero hay jornada de Champions, horario protegido, no podían coincidir y ya se ha buscado. Será a las 7 menos cuarto de ese miércoles 22 de febrero.
Oye, por cierto, parece que el único partido que se aplazó este fin de semana era el Celta-Real Madrid. A los del Racing de Ferrol-Palencia y a los del Depor-Betis, a esos que les den, aunque Dobarro, me parece que los del Depor y el Betis quieren jugar cuanto antes, ¿no?
Sí, entre mañana y el miércoles el ayuntamiento va a iniciar esa obra de reparación de la cubierta y el Depor quiere jugar lo antes posible ese partido ante el Betis. Eso sí, pide que la Liga aplique la lógica y no lo sature. Escucha a Tino Fernández y a Gaizka Garitano.
por nosotros ojalá pueda ser cuanto antes.
Lo que más me preocupa ahora es eso, que el partido, aunque sea entre semana, nos deje algo de margen para descansar antes y después de los partidos. Eso es lo ideal.
Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, vamos con nombres propios. Lucas Hernández, central del Atlético de Madrid, defensa del equipo rojiblanco. Hoy tenía una cita en los juzgados de Majadahonda. Finalmente, ¿qué ha pasado, Yolanda Sánchez?
Pues Lucas Hernández y su pareja han pasado esta mañana más de 3 horas declarando en los juzgados de Majadahonda. Tras abandonar las instalaciones, el Tribunal Supremo ha emitido un comunicado en el que piden 7 meses de prisión para el jugador del Atlético de Madrid por delito de maltrato en ámbito familiar y 6 meses para Amelia. Por su parte, la jueza ha decidido remitir el expediente al juzgado en lo penal, ya que no lo considera violencia de género.
A ver, reacciones rápidas. El Cholo lo ha convocado, el Atlético de Madrid, ¿qué dice, Avilés?
Bueno, el Cholo de momento no se ha pronunciado. Como tú dices, lo ha convocado para el partido de Copa de mañana, pero desde el club tampoco se ha hablado. Se remiten al comunicado del pasado jueves y eso sí, reiteran que respetarán, por supuesto, la decisión que tome el juez sobre el asunto.
Él es catedrático de Derecho Penal, siempre le consultamos. Emilio Cortés, entonces, ¿qué lectura hacemos de este caso hasta el momento?
Por lo que se conoce a través de los medios de comunicación, estamos ante una instrucción de los presuntos delitos bastante rápida que estimulará una sentencia casi con seguridad condenatoria en los dos casos, dada la celeridad con la que se está actuando, pero con la previsibilidad también casi cierta de que ninguna de las dos penas impuestas, ni al futbolista ni a su expareja, van a alcanzar el umbral de los 2 años y, por tanto, serán penas que serán suspendidas, no ingresará en prisión ninguno de los 2 acusados y, en consecuencia, digamos que el derecho penal intervendrá, pero de la forma más benévola posible, como corresponde, por otra parte, al resultado de las lesiones producidas en cada caso.
Caso Zozulia. Hablamos del Rayo. Ayer la afición de Vallecas se pronunció. Esta grada es antifascista, ya saben, tendencia de los bucaneros de izquierdas, tendencia de los ultras del Betis de derechas. Esto gritaban hoy. Apoyo al jugador, gritos y pancartas con Zozulia. ¿Qué ha pasado con el jugador? ¿Cómo está ahora mismo el futbolista, Oliva?
Zozulia ha pasado la mayor parte del día en su domicilio, a las afueras de la ciudad, junto a su mujer y sus 2 hijas pequeñas. Esta mañana ha recibido muestras de apoyo, como estamos escuchando, Manolo, en el entreno, y también a su llegada este mediodía al hotel habitual de concentración del Betis, en el que este grupo de aficionados le han recibido con una pancarta en la que se podía leer Zozulia 1 di noi, Zozulia 1 de los nuestros. Posteriormente se ha reunido durante 1 hora con sus agentes y cuando ha vuelto a abandonar el hotel en coche aseguraba que se lo estaba pensando.
¿Contento por el apoyo de los béticos?
Sí.
Feliz por el apoyo, ¿no? ¿Cuándo vas a decidir si vas a Madrid o no? Esta tarde, ¿no? ¿Y sabes algo más o menos o no?
¿Y esta tarde qué es lo que ha pasado, Oliva?
Eso era este mediodía, Manolo. Hace tan solo 1 hora, su agente José Lorenzo daba un paso más adelante en esta historia. No será hasta mañana finalmente cuando Zozulia tomará una decisión, pero con el ambiente que se respira en Vallecas, ve difícil que Zozulia vaya a jugar en el Rayo.
Si el ambiente social que se respira allí, como pudimos ver ayer antes del partido, en los aledaños del estadio y durante el partido, no cambia, va a ser prácticamente imposible que Roman pueda ir. No es algo seguro, mañana hay una serie de reuniones y a partir de ahí sí que ya pues se va a tomar una decisión más que definitiva.
Bueno, habrá que esperar a mañana, pero 2 frases. ¿El Rayo qué piensa, que dice Fautón?
Bueno, en el Rayo están esperando el comunicado oficial del jugador. En el club ya saben que es prácticamente que Roman juegue en Vallecas y más después del ambiente hostil que ayer la afición expresó y donde se llenó el estadio y el barrio de carteles con la foto del jugador ucraniano dentro de un símbolo de prohibido y con el ya famoso not welcome. En el Rayo pondrán el asunto en manos de sus servicios jurídicos porque no están dispuestos a pagar una ficha de un jugador que no va a jugar en el Rayo.
¿Y qué dicen en el Betis? ¿Qué piensan, Ocaña?
Pues de momento mucho silencio. No estuvieron con Zozulia en la reunión que mantuvieron en Madrid con la AFI y con el Rayo. Tampoco han estado esta mañana con el jugador en la reunión con su agente y se remiten al comunicado de apoyo al futbolista. La pregunta de todo el mundo se hace: si no juega en Vallecas, ¿quién le va a pagar el sueldo a Zozulia? Ahí tendrá que dar un paso adelante Manolo el Betis.
Bueno, vamos ahora con otro tema. También está en Sevilla. Tiene que ver con los Viris. ¿Ayer qué pasó? Se impedía la entrada de signos y de bufandas con el nombre de Viris y de Viris Norte. ¿Ocurrió algo raro, Víctor Fernández?
Bueno, lo más importante, Manolo, es que no hubo incidente. Los aficionados, como cuentas, no pudieron entrar en el estadio
con símbolos de los Virus. Por ello, en una de las puertas de entrada del Gol Norte, tres aficionados se presentaron con un notario para dar fe de la prohibición. Los Virus también decidieron protestar no animando. En el club se trabaja para recuperar el ambiente en el estadio. Anoche, en el partidazo, habló Juan Carlos Gómez, uno de los miembros de la plataforma Sevillismo Unido.
Viri es sinónimo de colorido y de animación, de salir, de seguir unos colores, de animar.
Pero en desplazamientos yo he visto imágenes y he visto auténticas batallas campales.
¿De qué grupo no se ven? Yo condeno la violencia, por descontado. Y por supuesto, la inmensa mayoría de los viris condenan la violencia, la inmensa. Y cuando te digo viris y sevillismo es lo mismo.
Bueno, y Sampaoli, que este sí que le preocupa que falte el apoyo y el aliento de la afición. ¿Qué dijo ayer tras el empate con el Villarreal, Escalera?
El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, aunque no lo usa de excusa, sí lamentó el frío ambiente del Sánchez Pizjuán y que la grada no animara ante el Villarreal.
Ojalá que el día de mañana tengamos el apoyo de la gente porque es muy importante. Siempre es muy bueno para nosotros y para agobiar a un rival que estaba totalmente metido atrás, que la gente hubiera estado con nosotros.
Por cierto, ¿dónde crees tú, Almansa, que pasa la solución en este divorcio, en este enfriamiento entre la afición y la directiva?
El Sevilla ya ha actuado. Pepe Castro inició ese camino para defender al Sevilla. No puede permitir más sanciones ni presiones de los comités. Ahora son los viris los que tienen que poner soluciones al asunto. La primera puede ser condenar la violencia y comprometerse a no hacer más actos que perjudiquen al Sevilla. Segundo, cumplir vía judicial con la ley. El resto lo tiene que poner el Sevilla en Madrid. Tiene que pedir a los comités más equidad para todo el mundo.
A todo esto, otro divorcio entre el embajador del Valencia, Mario Alberto Kempes, campeón del mundo, y el Cluche. El Valencia se agarra, podemos decir, que ha despedido a Kempes.
Sí, Mario Alberto Kempes, Manolo, lo que es seguro es que es y va a seguir siendo un referente para el valencianismo, por mucho que el club, como dices, le haya notificado que ya no sigue como embajador internacional. Ahora, si lo que pretendían era acallar al matador, lo llevan claro. Kempes siempre ha hablado diáfano. Hoy también lo ha hecho en declaraciones a Cuatro.
Nunca quise ofender a nadie, bueno, porque ya estaba demasiado cansado de ver lo que estaba pasando y nadie levantaba la voz. Y como a mí no me importaba 10, 15, ni 200 mil euros, iban a hacer callar quién tiene la culpa. Si la tiene el cabeza no visible del club, que es Peter Lim, que no aparece nunca. También siento más tranquilo porque voy a poder decir más cosas de las que he dicho.
A ver, ¿se equivoca el Valencia, Fermín Rodríguez, despidiendo a Mario Alberto Kempes?
Pues sí, sí que se equivoca. Y es que el gran fallo de este Valencia es la toma de decisiones a todos los niveles y el despido de Mario Alberto Kempes es otro error por la forma y por el momento. Puedes no contar con el matador, pero prescindir de él más adelante, no como una rabieta o un ajuste de cuentas que va a poner más presión aún sobre la propiedad. Lo bueno de todo esto es que Kempes seguirá siendo siempre el embajador valencianista más internacional, aunque no le pague Meriton.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 12 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 12 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tiempo de juego mañana, ya saben, a partir de las 8:30 de la tarde. Partido de vuelta de la semifinal entre el Barça y el Atlético Madrid. 1-2 a favor del equipo blaugrana. La última hora del Barça, Elena Condis, ¿por dónde pasa?
Luis Enrique dará la lista mañana. Son bajas segura Neymar por sanción, Rafinha por la fractura nasal y Ter Stegen, descartados siempre en Copa. Volverán a la lista Busquets e Iniesta, en principio ya recuperados. Pese al 1-2 en la ida, en el vestuario no dan nada por hecho. Luis Enrique espera un Atlético mucho más agresivo que saldrá a complicarles la vida.
No tengo especial temor. Tengo la preocupación lógica de este tipo de partidos en los que el resultado de la ida es bueno, diría, para nosotros, pero creo que no hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho. Todo lo contrario. Es más, vamos a sufrir durante el partido seguro, algo lógico y normal, y lo ridículo sería pensar que va a ser plácido y fácil. El rival tiene la suficiente categoría y magnitud como para pensar que va a ser todo lo contrario.
A ver, ¿cuál es la última hora del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
18 hombres se lleva el Cholo Simeone a Barcelona después del último entrenamiento, aprobado con un 11 que es el 11 más tipo que puede poner mañana para acometer la difícil empresa de hacer dos goles y pasar en la eliminatoria. Ese 11 que ha aprobado sería el formado por Moyá en la portería, con Juanfran, Godín, Xavi, Felipe, Saúl, Coque, Carrasco, Gaitán, Griezmann y Torres. Para el Cholo Simeone las claves del partido las tiene claras.
jugar con la misma intensidad que hemos tenido por pasaje de la temporada, o los mejores pasajes de la temporada, buscando sobre todo sentirnos bien con nosotros mismos como equipo, y a partir de eso seguramente todo será una consecuencia de lo que vayamos a buscar.
Clasifico en el equipo, ¿con qué te vas satisfecho tú después del partido del Cano? Gracias.
Con pasar, claro, a la final.
Bueno, a todos hay que decir que ya no lo ha dicho Elena Condis, habrá que esperar mañana la lista para ver si Piqué y Iniesta y Busquets están, ya saben que no va a estar ni Neymar y Rafinha. Y en el Atlético de Madrid, en la lista, hay muchas novedades, ¿no, Araúz?
Sí, Manolo, porque el Cholo Simeone no podrá contar con su capitán Gavi por sanción, ni con el central uruguayo Jiménez, que pese a que ha viajado con el equipo, continúa lesionado en su aductor. La buena noticia es el regreso de Thomas tras la disputa de la Copa de África. Escuchamos al técnico del Atlético de Madrid.
No vas a poder contar mañana con Gavi. No sé qué pierde el equipo sin el 14.
Bueno, una muy buena presión hacia adelante, sobre todo. Siempre hemos dicho que es el corazón del equipo. Su ausencia en el campo, esperemos que la podamos reemplazar con los futbolistas que tenemos a disposición. Llegó Tomás, lo necesitábamos, hizo una muy buena Copa de África, está con fútbol, así que es una buena opción también él para tener en cuenta.
A ver, Corrochano, ¿crees que el Atlético de Madrid puede remontar?
Sí, lo ha hecho dos veces en la Liga de Campeones, es el equipo que más dolor de cabeza le ha dado en eliminatorias al Barcelona, y creo que puede pasar la eliminatoria del Atlético de Madrid.
Oliveros, ¿tú qué piensas?
Yo creo que no, lo dijimos cuando terminó el partido, lo mejor para el Barça el resultado, sufrió en la segunda parte, pero ganó 1-2 y yo creo que eso es absolutamente significativo.
Recuerdo que este año ha empatado a 1, que es cierto que hace mucho que no ganan el Camp Nou,
no,
pero escucha, con el 1-1 están más cerca de igualar la eliminatoria.
Sí,
está
cerca,
más cerca,
sí, pero dice si remonta.
Y si repasan los últimos resultados del Atlético desde el 2013 en el Camp Nou, hay 3 o 4 1-1, o sea que está muy cerca. Y encima Luis Enrique ha reservado a Luis Suárez y a Messi un ratito, ¿eh?
No, es más fácil defender el 1-2 para el Barça, por lo tanto no hay color.
¿Y los
95-5?
¿Y los copenautas jurados están como Oliveros, tan claro, 95-5?
Bueno, entre Cope Puntes y Tiempo de Juego en Twitter hay más de 9.300 votos, porcentajes muy parecidos. Son mayoría los que no confían en el Atlético, el 59% contra el 41% que creen en la remontada rojiblanca.
Bueno, los que confían en el Atlético en la remontada confían en que Torres la consiga. Munilla, porque Torres va a jugar, ¿no?
Bueno, veremos. Ya dijo el otro día, preguntado por su futuro, que iba a vivir cada partido como si fuera el último. Y dicho y hecho, fue hombre clave en la segunda parte del partido de la Copa ante el Barça. De nuevo el sábado ante Leganés con un doblete. El Barça y el Camp Nou sabemos que se le dan bien. Simeone nos suelda prenda sobre si jugará mañana. Parece que sí, veremos.
Bueno, todavía no hemos trabajado en consecuencia del partido. Y de acá a mañana decidiremos quiénes son los que empiezan.
A ver, Pedro Martín, el hombre de los números. ¿Tiene números Torres para ser titular mañana en el Camp Nou?
Bueno, pues si lo comparamos con los otros dos que pelean con ese puesto para acompañar a Griezmann, Torres, 5 goles en 1.200 minutos después de los 2 que marcó el otro día al Leganés, presenta el peor promedio de goles, un gol cada 240 minutos. Gameiro, que lleva un gol en 13 partidos, lleva 8 goles en 1.200 minutos, es decir, uno cada 200, y Correa, 7 goles en 1.350 minutos, un gol cada 192, además ha dado 7 asistencias. Y Torres, comparados con los arietes del Atlético de Madrid en este siglo, entre todos los que han jugado más de 50 partidos de primera división con el equipo rojiblanco, presenta el segundo peor promedio goleador, un gol cada 197, solamente por delante de Adrián y muy alejado, por ejemplo, del mejor, que es Falcao, un gol cada 113 minutos.
Bueno, dirán los atléticos, los amantes de Torres, que las estadísticas están para romperlas. ¿Y el ambiente cómo va a estar mañana, Juan Arias?
Pues no se prevé un gran ambiente en el Camp Nou, lo dan por abierto en televisión, se juega a las 9 de la noche, el resultado de la ida favorece al Barça. De hecho, hay unas 18.000 entradas liberadas, algo poco habitual en el Camp Nou, para incentivar la presencia de público. El club azulgrana ha bajado los precios de las entradas respecto a la eliminatoria contra el Athletic Club.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Último partido de la jornada, ya ha comenzado en el Estadio Nuevos Cármenes. ¿Cómo va el encuentro entre Granada y la Unión Deportiva Las Palmas? Jorge de la Chica.
En el 7 del primer periodo, con empate a 0, con el Granada jugando con 3 centrales y con Yesé en el banquillo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque nos anuncian que a lo largo del encuentro tendrá sus minutos. Por el momento, empate a 0.
Oye, Bautista, ¿peligra el Gato Romero después de que todavía no ha ganado desde que se ha sentado en el banquillo?
Bueno, Manolo, por juego y sensaciones el Gato Romero seguirá, tiene el apoyo de la grada, de la plantilla, ha tenido refuerzos, pero eso no da puntos y ya comienza las urgencias. Hoy se ha anunciado que va a tener a Wellington a su lado como ayudante técnico y el jeque a pasado a anunciar en Twitter que pronto va a haber más novedades. Ese anuncio hay que cogerlo con pinzas porque lo hizo anoche de madrugada, todo en orden.
A ver, Emilio Guerrero, ¿a qué se refiere el jeque cuando dice eso de pronto habrá más novedades?
En Málaga solemos decir que tienen más peligro que Altani con el Twitter en sus manos. Y si es Manolo, a las 2:45 de la madrugada, más todavía. Sinceramente creo que ni él ni nadie del club sabe a lo que se refiere. Altani actúa a impulsos y sin una hoja de ruta definida. Nombra cargo de confianza que duran 3 telediarios, monta en cólera por perder un avión y amenaza con irse, o se queja de la labor arbitral. Viene Ariel Tani en dotar al Málaga de una estructura estable y profesional y dejarse guiar por ellos. Si los cambios que anuncia es nombrar a Wellington miembro del cuerpo técnico, me parece una excelente medida, pero insisto en que viene Ariel Jeque con hacer cambios en cargo de más responsabilidad.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Os veo súper felices?
Claro, con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros la felicidad se multiplica. Desde 699 euros vamos a conocer las islas más fascinantes del Mediterráneo. Saliendo desde Tarragona y con las bebidas y tasas incluidas. Y por ser un crucero Fun and Beach, tenemos Peppa Pig, The Voice of the Sea y la gastronomía de Bruno Barbieri. Reserva hasta el 5 de marzo en Viajes El Corte Inglés tu crucero en el Costa Neo Riviera y recibirás de regalo el 5% de descuento sobre el importe de tu crucero. Y pago en 3 meses.
Costa Cruceros. Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Tan fácil como la tabla del 1. Como subir una montaña en teleférico. O como meter un golazo sin portero. Porque ahora puedes tener un BMW X3 desde 33.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo. Tan fácil como quererlo. Infórmate en bmw.es.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW. Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN code en mau.es/laliga. La Liga es muy de todos, la Liga es muy de Mau.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Así narraba el hombre que portaba el micrófono la victoria de los Patriots de Tom Brady en la Super Bowl de anoche. Fue un auténtico espectáculo deportivo y extradeportivo, ¿no, Álvaro?
Sí, te cuento datos, Manolo. Más de 1.300 millones de alitas de pollo, más de 14.000 toneladas de patatas fritas y más de 1.200 millones de litros de cerveza se consumieron ayer durante la Super Bowl en Estados Unidos. Un anuncio de 30 segundos costaba 5 millones de dólares y a Lady Gaga, la cantante que estamos escuchando, que actuó en el descanso durante 13 minutos, la pagaron 10 millones de euros.
Bueno, mucha pasta ha gastado el Barça de baloncesto para fracasar en la Euroliga y ojito que en la ACB va igual. Sí. ¿Qué le pasa al Verdiesa a este equipo?
Bueno, que vive una crisis galopante de identidad y de proyecto. Crisis en Europa, en la Euroliga, una crisis, Manolo, que llega también a la Liga Endesa. Primera derrota en el Palau ante Retabet Bilbao Basket. Nueva pitada en casa. Es cierto que las lesiones influyen, pero son 24 victorias y 19 derrotas entre todas las competiciones.
Y Pilar Casado, ¿qué podemos preguntarnos, qué podemos decir de esta crisis del equipo blaugrana?
Que las lesiones y los malos resultados es obvio que no es la mejor medicina para un equipo que está lejos de ser el que debe ser. En cualquier caso, hay defectos de fábrica, se vuelve a cambiar casi la mitad de la plantilla, se compite con un base suplente que no da la talla del titular y sigo sin ver por ningún lado una columna vertebral estable de jugadores con los que la afición se identifique. Base indispensable para un proyecto a largo plazo.
A ver, noticias de la NBA, Rubén Parra.
La imagen que está dando la vuelta al mundo es la de Paul Pierce, jugador de los Clippers, despidiéndose de la que fue su casa durante 15 años, el TD Garden de Boston.
Tremenda ovación del público de los Celtics al que fuera su capitán. Pierce se fue llorando y besando el parquet y en unos meses su camiseta colgará del techo del pabellón.
Nos queda un minuto para cuatro noticias. La del balonmano, ¿cuál es, Malvar?
Pues que Jorge Dueñas no va a seguir. En su lugar va a estar Carlos Rivera, actual entrenador del Freiking Balonmano Granollers.
La de Fórmula 1, ¿cuál es, Carlos Miquel?
El Toro Rosso de Carlos Sainz se presentará el 26 de febrero en el circuito de Montmeló.
¿Y la de motociclismo, cuál es, Juan Arias?
Recibido en la alta hospitalaria después de ser intervenido el jueves de fracturas en ambas manos y un pie, además de ser tratado de una herida en la rodilla. Es duda para los test en Australia del 15 al 17.
Se refería Juan Arias a Tito Rabat. Y la última gran noticia, Kiki Iglesias, tiene que ver con Sergio García.
Ganó ayer en Dubái su primer triunfo en el circuito europeo en 3 años. Su victoria 25 como profesional. Ha ganado en 18 países diferentes. Vuelve a estar en el top 10 del ranking mundial y parece que ha cogido nuevos bríos con la competencia mediática de John Ram.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar. Les recuerdo que llevan 13 minutos en el partido que se está jugando en Granada. De momento no hay goles. Empate a cero entre el equipo de Lucas Alcaraz y de Quique Setién. Granada 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. A y media viene Juanma Castaño y los del partidazo. Ahora Colmenarejo y los de la linterna.
Hasta luego, Lama.